usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Inmobiliaria Molina Morel, cumple, y vuelve la temporada de casa, sexto salón inmobiliario de Chile.
Muy buenos días, soy Max Colodro y estamos aquí en Punto de Encuentro, como todos los miércoles, pero con la difícil misión tenemos a Carlos Ominami aquí con nosotros. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Max.
Y nos va a tocar la difícil misión, por no decir la misión imposible, de reemplazar a nuestra querida Pilar Molina, que sigue de viaje, y nosotros vamos a hacer aquí el mejor empeño en dar testimonio de su memoria y de su legado en esta radio.
No, pues no ha pasado más allá, está simplemente.
No, pero me refiero a que
de viaje, de la, probablemente nos está escuchando en alguna parte.
A pesar de la distancia, vamos a hacer todos los esfuerzos para que esté presente aquí con nosotros. Un día importante, tenemos noticias en desarrollo, tenemos una polémica muy compleja sobre la situación en Televisión Nacional. Ayer el gobierno hizo grandes esfuerzos por conseguir la aprobación de los recursos extra para la capitalización de Televisión Nacional en el Senado y finalmente no fue posible. Son 42 millones de dólares que el gobierno intenta inyectar a Televisión Nacional para salir adelante de una situación financiera y de gestión muy compleja. La Televisión Nacional está pasando por un momento muy difícil y el debate sobre la televisión pública y el rol que juega Televisión Nacional en nuestro país se ha instalado con mucha fuerza en estas últimas semanas. A escasos días ya, menos de un mes de una elección presidencial, no sé si es el mejor momento para discutir el tema de Televisión Nacional, pero bueno, las circunstancias son las que son y vamos a conversar de eso. Tenemos también hoy día la encuesta CEP, la última encuesta CEP antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del día 19. Va a ser un buen anticipo, una encuesta que es probablemente la más reconocida, la que tiene mayor prestigio y la que en general le ha chuntado, para que estamos con cosas, a pesar de que el escenario político hoy día es muy distinto al de las últimas elecciones presidenciales, entre otras cosas porque se ha consolidado el tema del voto voluntario y por lo tanto no sabemos muy bien cuánta gente vota en definitiva. Pero la encuesta CEP tiene como trayectoria y como tradición el haber sido una de las encuestas que en general le apunta con los resultados, y estamos a poco más de 3 semanas y tenemos hoy día la oportunidad de mirar la última foto del CEP antes de las elecciones. Y tenemos también una discusión sobre una campaña del gobierno para incentivar la participación, precisamente lo que comentábamos. Así que vamos a discutir de hartos temas, tenemos una agenda nutrida y partimos, Carlos, con el tema de Televisión Nacional, que para ti en particular es un tema bastante cercano.
Es un tema cercano por varias razones. Sin ser propiamente un especialista, creo conocer el tema. Por de pronto, carta sobre la mesa. A mí me parece que es muy importante que en los países exista una televisión pública, que no es lo mismo que una televisión del gobierno. Me gusta, es casi un lugar común decirlo, el modelo de la BBC de Londres, que es una gran televisora pública, en donde todos los ingleses de distintas corrientes, conservadores, liberales, laboristas, independientes, se sienten representados porque logra una programación, logra una imagen que va bastante más allá de la contingencia partidaria. Creo que eso es bueno y creo que en bastante medida Televisión Nacional lo ha hecho desde 1990 en adelante. A partir de un punto muy muy bajo, el nivel de credibilidad que tenía Televisión Nacional luego de la dictadura era bajísimo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se modificó la ley de 1992 y esta fue una ley que tiene mucho que ver, tiene el sello de una transición pactada, de una transición también en algunos aspectos muy mal pactada, porque digamos las cosas como son, a Televisión Nacional se le impusieron correctamente un conjunto de tareas. Se le dijo, mire, usted va a existir en la medida en que pueda entretener, pero pueda desarrollar actividades culturales, pueda informar, sea pluralista, pero cosa extraña, usted se busca la plata, usted se pone la plata, y eso a mí me parece que realmente es un milagro que Televisión Nacional haya podido funcionar en estas condiciones durante 25 años. Porque esas condiciones eran inequitativas. Es cuestión de reflexionar respecto a cómo han pasado las cosas en los otros canales. Los otros canales han ido privatizando. El Canal 3 hoy día mayoritariamente el grupo Luxich. El Megavisión es mayoritariamente de Heller.
Heller, grupo Vetia.
Grupo Vetia.
Chilevisión
con CNN es del grupo Turner. Entonces, si no queremos simplemente terminar con 3-4 canales de propiedad extranjera, me parece a mí muy importante salvar la televisión pública, que tendrá que ser mejorada para que pueda cumplir con estos objetivos de pluralismo que son propios de una televisión pública. Así que yo realmente espero que hoy día puedan aprobarse esos recursos adicionales por primera vez que se capitalizaría Televisión Nacional, en consecuencia que todos los otros canales se capitalizaron. Entonces sería realmente una discriminación completamente arbitraria el no hacerlo.
Ahora, la discusión aparentemente está en si estos recursos deben ser entregados incondicionalmente o aquí lo que hay que hacer es una revisión del modelo de televisión pública, de eventualmente los problemas de gestión que están presentes hoy día en los malos resultados de Televisión Nacional, cuáles son las cosas que es necesario cambiar, modificar. Hay una discusión muy fuerte también respecto de este directorio, que es un directorio cuoteado políticamente, donde no hay en estricto rigor. El presidente del directorio y los miembros de ese directorio son gente muy respetable, pero es gente que en general no proviene de la industria de la televisión y por lo tanto sabe poco de televisión, en definitiva.
Yo comparto plenamente esas inquietudes. Participé de esas discusiones hace ya mucho tiempo en mi antigua condición de senador. A mí me parece que efectivamente las tareas, las funciones, las cargas que deben sostener Televisión Nacional deben estar claramente precisadas en la ley. No pueden ser recursos, que son plata, recursos a fondo perdido para que los ejecutivos del canal hagan lo que a ellos les parezca. Eso a mí me parece absolutamente claro.
¿Y cuáles son las cosas que habría que empezar entonces a hacer con la entrega de estos recursos?
Entonces creo que hay que precisar, me parece interesante precisar los objetivos de la ley, insistir mucho en el pluralismo, porque tenemos un sistema en Chile poco pluralista. Eso hay que decirlo con todas sus letras. El hecho de que sean canales que pertenecen a grupos privados nacionales o extranjeros es siempre un peligro desde el punto de vista del pluralismo. Tenemos también una estructura de medios de prensa escritos que están bien concentrada. Hay un duopolio, que es mejor que un monopolio, pero es un duopolio. Entonces me parece a mí que hay algo importante que hacer. Me preocupa, para decir las cosas también con total franqueza, lo que hizo el presidente Piñera en su primer gobierno, que fue simplemente cerrar un medio escrito que era el diario La Nación, que tenía una cantidad de problemas también complejos que no es del caso analizar hoy día. Entonces, para resumir, yo creo que hay que precisar las tareas.
¿Tú crees que estos recursos tienen que entregarse?
Yo creo que tienen que entregarse, porque si no simplemente el canal se puede ir a la quiebra o dejarlo.
O sea, estricto rigor está en una situación prácticamente de quiebra.
Dejarlo en una condición, pero muy, muy en mi realidad. Creo que además en algún momento también se hicieron excesos, no se proyectó el futuro, se construyó un edificio que es una especie de elefante blanco.
Hay problemas de gestión.
Yo creo que también hay gente que ha dicho, los propios trabajadores han hecho ver que las diferencias salariales al interior del canal
son excesivas. Uno de los argumentos que se escucha hoy día es que en definitiva no se puede entregar hoy día esta cantidad de recursos corriendo el riesgo de que en 5 años más estemos de nuevo en exactamente la misma situación.
Yo creo que es cierto, porque hay un cuadro estructural que es bastante complejo. Lo dijo bien Jaime Dayer en una declaración que hizo ayer o antes de ayer, en el sentido de que lo que está en crisis no es Televisión Nacional. Lo que está en crisis es el modelo de industria de televisión abierta. Porque cualquier persona que nos está escuchando va a entender perfectamente bien. Hoy día la gente ve cada vez más televisión por cable, ve cada vez más Netflix y ese tipo de plataformas. ¿Y eso qué es lo que significa? Que la torta publicitaria, que los ingresos por publicidad a los cuales pueden acceder los canales de televisión abierta son cada vez menores, y por tanto entonces van a tener que ir ajustándose a esas menores disponibilidades. Y en lo que tú planteabas en el tema del directorio, a mí me parece que es perfectamente posible pensar un directorio distinto, no el directorio de los niños del PS, de los niños del PPD, de los niños de la ADC, de los niños de la UDI, porque aquí han ido todos.
aquí han ido, todos han sido parte de este arreglo. A mí me gustaría que hubiera un rector de universidad, que hubiera un buen experto de televisión, experto en comunicaciones, representantes de otras sensibilidades, y no simplemente el cueteo político, que es el que ha primado durante estos años. Me parece a mí que es una mala manera de buscar el pluralismo. Hay formas mucho más inteligentes, mucho más sofisticadas y mucho más representativas de generar pluralismo.
Soy Max Colodro, estamos en Punto de Encuentro conversando con Carlos Ominami. La variable política inevitable, ¿por qué estamos teniendo esta discusión a 3 semanas de la elección presidencial? ¿Por qué no la tuvimos antes, en un momento en que esta discusión se pudiera haber hecho con una carga electoral que no esté encima, digamos?
No sabría.
Porque eso también genera problemas.
No sabría darte una respuesta precisa, porque es cierto que, te lo dice alguien que estuvo 16 años en el Congreso, que estuvo 3 años en el Ejecutivo, finalmente, los ritmos de tramitación de los proyectos los fija el gobierno. Este proyecto entró hace mucho tiempo.
¿2008 tengo entendido que entró este proyecto?
Yo creo que el proyecto de televisión, porque esto viene, tiene historia. Recuérdate que viene también, venía una cantidad mayor de recursos que se solicitaba para un canal cultural, y eso lo anunció la presidenta Bachelet. Es del periodo de la presidenta Bachelet, estamos hablando entonces del 2014. Pero efectivamente yo creo que este es un proyecto que lleva ya bastante tiempo en el Parlamento. No entiendo por qué
está mezclado con el tema de los recursos para la televisión digital, entre otras cosas.
Es que yo creo que venía de ahí.
Por eso.
Venía de ahí esto. No nos olvidemos que se produjo un cambio muy importante en todo lo que es la tecnología de televisión. Tuvimos la discusión sobre la norma. Teníamos la norma brasileña, la norma japonesa, la norma europea. Finalmente Chile optó por la norma japonesa. Todo esto significaba también un recondicionamiento tecnológico de mucha importancia para poder garantizar la transición desde la televisión analógica a la televisión digital. Entonces, estas inversiones tenían que hacerse. ¿Por qué estamos discutiendo a 3 semanas de la elección? Francamente, no sé. Me parece a mí que no es una buena...
¿No crees que hay una intencionalidad política en poner otro tema más?
No sé. Te lo digo francamente. Es cierto que si el gobierno quiere sacar un proyecto, pues bien, le pone a discusión inmediata y obliga al Parlamento a discutir. Entonces, eso se pudo haber hecho antes.
Hasta el día de ayer, los candidatos presidenciales del oficialismo estaban en contra de este proyecto. Carolina Bogich y Alejandro Guillé.
Así lo vi.
Hasta el día de ayer estaban absolutamente en contra.
Sí.
Alejandro Guillé matizó al final del día su posición.
Me atrevería a pensar que ambos, finalmente, van a tener que votar a favor de la entrega de estos recursos. Alejandro Guillé, por lo demás, fue un hombre de televisión nacional.
Director de prensa de televisión nacional.
Sería muy raro que terminara votando de una manera que pusiera en peligro la existencia misma del canal. Así que yo anticipo, sin tener ninguna idea, que Alejandro Guillé y Carolina Goyche finalmente van a tener que ser parte de los senadores que aprueben esta...
Lo que muestran las encuestas que se han hecho, es bastante impopular tener que entregarle más recursos a Televisión Nacional en este contexto.
Es impopular, como también es impopular entregarle recursos a otras instituciones, pero no por eso son menos necesarias.
Estoy de acuerdo. Bueno, nos vamos a una pausa. Soy Max Colodro, estamos en Punto de Encuentro, aquí cumpliendo la heroica tarea de reemplazar a Pilar Molina con Carlos Ominami.
No lo podemos hacer demasiado bien, pero sí lo hemos hecho.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Gracias, Carlos. Gracias, Max. No te pierdas el 6º Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mayor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Además, le cuento que todos sabemos que la vida es cara y que nada es gratis, pero viviendo en un departamento ecoeficiente definitivamente tienes menos gastos de agua y energía. Cuando elijas tu departamento, exígele características ecológicas concretas como las que tienen los de Molina Morel. Visítalos en molinamorel.cl. Molina Morel cumple. Una pausa, ya volvemos.
comenzó la temporada de departamentos.
No, comenzó la temporada de oportunidades.
No, comenzó la temporada de equipamiento para el hogar.
No, comenzó la temporada de casa.
Sí, comenzó la temporada de casa.
Vuelve la temporada de casa. Ven al sexto Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar. Del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. 50% de descuento, Socios Club La Tercera. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera.
Bajando.
Buenas tardes.
¿Usted de nuevo, señor Crecimiento?
Así es, acá andamos.
Oiga, ¿sabe? Siempre lo veo bajando. ¿Cuándo piensa subir?
Tranquilo, hombre. Ya vienen tiempos mejores.
Durante estos últimos años, el gobierno ha sometido al país a una sobredosis de reformas, pero ninguna enfocada en el crecimiento económico que permite crear los empleos que tanto necesitamos. En estas elecciones, tu voto puede cambiar las cosas. Vota Renovación Nacional. Piñera SRN.
En el Distrito 8 de la Región Metropolitana, Perla Seguiel, diputada.
El mundo laboral está lleno de hunters, como los cool hunters, que buscan lo último en moda y tendencias, o los headhunters, que buscan al profesional perfecto para un trabajo. Pero solo en la Raín Vial existen los Future Hunters, asesores expertos en APB e inversiones que buscan a los que quieren convertir su futura pensión en un buen negocio. Te invitamos a que complementes tu pensión con nosotros. Conversemos en www.larraínvial.com/APB. La Raín Vial.
Hola, soy Guillermo Ramírez. Algunos auditores me han preguntado si no se me acaba la paciencia de estar tres veces a la semana enfrentando a alguien de izquierda en la radio. Y la verdad es que no, porque siento que es un deber denunciar que las ideas de izquierda frenan el progreso y atentan contra valores fundamentales como la vida. Ahora quiero llevar esa pelea al Congreso.
Vota Guillermo Ramírez, candidato a diputado de la UDI por Las Condes, Itacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. P86.
Aún recuerdo cuando mi padre se decidió a comprar un departamento. Orgulloso me dijo, es un Molina Morel. Han pasado más de 20 años y el departamento está intacto y su plusvalía sigue creciendo. Hoy, él quiso cambiarse de barrio. Pensé que sería muy difícil elegir con tanta alternativa, pero sabiamente me dijo, ¿por qué no vemos dónde está construyendo Molina Morel? Fue una elección perfecta.
La confianza se construye en el tiempo. 68 años de impecable trayectoria en el mercado inmobiliario. Molina Morel cumple.
Soy José Antonio Kast. Una segunda vuelta con la izquierda solo asegura el aumento de la violencia y la división entre los chilenos. Una segunda vuelta sin la izquierda genera un cambio de verdad. La defensa de la libertad, el respeto del orden, el respeto del Estado de Derecho, la defensa de la familia y de la vida. Usted quiere volver a creer, y yo también.
A segunda vuelta con José Antonio Kast.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Hola, soy Sebastián Piñera. Una buena educación abre un mundo de oportunidades y una mala educación un mundo de frustración. Por eso daremos educación de calidad a todos, desde el nacimiento hasta la educación superior, asegurando que ningún joven se quede fuera de la educación superior por falta de recursos. Y también educaremos a nuestros trabajadores con un nuevo y moderno sistema de capacitación. Así todos podremos desarrollar los talentos que Dios nos dio y tener una vida más plena y más feliz.
Voto por Chile, y el presidente Piñera.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y escúchanos en donde quiera que estés o revive tus programas favoritos a la hora que más te acomode. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano.
Y se vienen las elecciones. ¿Y a usted quién le gusta para presidente?
Piñera.
Sí, obvio, Piñera. Pero también hay que elegir Core. ¿Quién le gusta?
¿Core? Uno que apoya a Piñera. Monkever.
Monkever. Esa se la pega.
Monkever para Core, para tiempos mejores.
En Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa y La Reina, Manuel José Munkever, el core que hace la pega.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Estamos de vuelta, soy Max Colodro aquí en la Radio Agricultura, en Punto de Encuentro, reemplazando a Pilar Molina en estos días de asueto. Estamos aquí junto a Carlos Ominami, conversando sobre la contingencia y sobre las cosas que van a ocurrir precisamente el día de hoy, cosas importantes. Tenemos en un ratito más, a las 11:30 de la mañana, la entrega de los resultados de la encuesta del CEP, una encuesta importante que probablemente
el oráculo
llamado el oráculo de las encuestas, que probablemente van a dejar instalada la última imagen, la última fotografía previa a las elecciones del 19. Y en el marco precisamente de la entrega de esta encuesta hemos tenido en los últimos días un debate bien interesante, particularmente en el mundo de la centroizquierda, respecto del escenario de la segunda vuelta. Ya está más o menos claro, no hay mucha discusión a estas alturas entre los analistas y aquellos que proyectan el escenario presidencial de que vamos a un enfrentamiento en segunda vuelta entre Sebastián Piñera, que va a ser el que llega en primer lugar, y Alejandro Guillé, el candidato de la nueva mayoría, el candidato del oficialismo, que es con mucha probabilidad el que va a pasar también a la segunda vuelta para disputar con Sebastián Piñera en la instancia decisiva. Hemos tenido una discusión de la cual tú has participado, Carlos, en el sentido de si es posible, si es viable, cómo se realiza, cómo se pone en ejecución un esfuerzo común para llegar con un acuerdo político, con una coalición, con una base de unidad que permita enfrentar con alguna relativa posibilidad de éxito a Sebastián Piñera en segunda vuelta.
Mira, primero, Max, un par de observaciones respecto a las encuestas mismas. Las encuestas hoy día tienen bastante menos capacidad de predicción que lo que tenían en el pasado. Habrá que ver de todas maneras cómo ocurren las cosas. Todos sabemos que son una fotografía. Estamos por de pronto en campaña. Quedan más de 20 días de campaña, queda un gran debate de televisión y, por tanto, entonces yo creo que las campañas finalmente influyen, que los candidatos no terminan sacando la misma votación que lo que las encuestas indicaban al inicio de la campaña. Si no, no habrían campaña. Entonces,
a pesar de que hemos tenido un escenario bastante estable en el tiempo.
Es cierto, pero yo creo que...
Al menos
que,
en primera vuelta.
Yo creo que, como digo, las encuestas se han equivocado muy, muy rotundamente en el último tiempo. Se equivocaron en Inglaterra, se equivocaron en Colombia, se equivocaron en los Estados Unidos. Entonces no veo por qué no se podrían equivocar en Chile. Máxime, cuando en el caso de Chile hay una variable que es fundamental. ¿Cuánta gente va a participar? Cambia totalmente el escenario. Si votan 5 millones de personas, si votan 6 millones de personas, o de repente la gente se despierta, hay un reflejo republicano, los jóvenes dicen esto nos importa, nos interesa, y votan 7 millones y medio de personas.
Que fue una sorpresa parecida a la que vivimos en la primaria.
Exactamente. Sí. Tipo 2-3 de la tarde vamos a saber no los resultados, pero vamos a saber las tendencias de la participación. Si pudiéramos estar una participación en torno a 7 millones de personas, yo te diría que ahí todos los comandos temblarían, incluso los ganadores. El ganador hoy día, que Sebastián Piñera, se podría poner bastante bastante nervioso. Entonces yo digo, hay una doble incertidumbre por el lado de los efectos que pueda producir la campaña, e incertidumbre respecto de la participación y si la gente se logra conmover, si hay muchos jóvenes y particularmente más gente que ha tradicionalmente votado por la centroizquierda, que hoy día está molesta, está enojada, está desilusionada y que prefiere no ir a votar, sobre todo si el día está bonito, va a salir a la playa, va a hacer cualquier cosa. Entonces, hay incertidumbre respecto de los resultados.
Y respecto
ahora,
de la posibilidad de un acuerdo en segunda vuelta.
Entonces, mira, yo creo, es que yo soy, la verdad es que soy más ambicioso. Yo lo que he venido planteando es algo distinto. Soy como una especie de evangélico que ha venido sosteniendo.
Estás predicando en las plazas.
Exactamente, y de repente siento que estoy predicando en el desierto. De repente sí, de repente no, pero me parece a mí que es importante predicar. Yo lo que vengo diciendo, y no soy el único, vengo diciendo de que en las condiciones de hoy día, si no se hace nada, el triunfo de Sebastián Piñera es inevitable. Lo digo así de crudamente. Si no se hace nada, pero se pueden hacer algunas cosas tarde, improvisadamente, todo lo que se quiera, pero eso es mejor que nada. ¿Qué es lo que yo digo que se puede hacer? Mostrar que la centroizquierda todavía es una categoría pertinente, que todavía a la centroizquierda, con todas sus divisiones, con todos sus problemas, son más cosas las que la unen que las que las separan. Y eso, ¿qué es lo que podría permitirnos que en los próximos días? A mí me gustaría, no tengo ninguna seguridad que esto pueda ocurrir así, pero que en los próximos días y no esperando el 19 de la noche para el acuerdo, que los próximos días las cinco candidaturas de centro izquierda, Carolina Goicoechea, Alejandro Guillé, Marco Enrique Sominami, Beatriz Sánchez, Alejandro Navarro, digan, mire, sobre la base de este acuerdo programático básico, vamos a hacer que la primera vuelta sea la primaria que no tuvimos en el periodo anterior,
en julio.
¿Y eso qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Que el que de esos cinco que se comprometen, de esos cinco, el que gana o la que gana el día 19 de la noche va a tener a las 20:30 en la sede de su comando a los otros candidatos y candidatas diciéndole: aquí estamos para apoyarte en la segunda vuelta. Esto a diferencia de lo que puede ocurrir si no se hace esto el próximo 19, en donde el Partido Demócrata Cristiano ya ha anunciado que va a reunir su consejo el día 20, y por tanto entonces no, en ese momento tan importante
la DC está dando 19, la señal de que antes del 19 no va a haber ninguna decisión.
Yo lo que digo, tratemos de tener el día 19, tratemos ya en la perspectiva del 19 algo distinto, que la gente hoy día, y me parece a mí que ese es el tema de fondo, que la gente hoy día pueda ver en la centro izquierda una opción. Yo creo que la gran ventaja que tiene hoy día Sebastián Piñera respecto a todos los otros candidatos es que Sebastián Piñera, más allá de las críticas que uno le puede hacer, aparece como una opción de gobierno, con un programa claro, con un apoyo empresarial cerrado. Por el contrario,
con una coalición unida,
ordenada. Y por el contrario, aquí lo que tenemos es una dispersión de candidatos, tenemos una coalición bastante desgastada y fragmentada, cortada de sus apoyos tradicionales. Ya no lo apoya el Colegio de Profesores, ya no lo apoya la CUT, ya no lo apoyan los estudiantes, y sin un programa nítido y con un ánimo bajo. Entonces yo creo que es fundamental mejorar el ánimo, y para esto creo que no hay que esperar el día 19. Me parece a mí que el día 19 ya puede ser demasiado tarde, y estoy proponiendo esta idea: transformar la primera vuelta en una primaria de la centroizquierda.
A mí lo que me pasa con esa opción es que la veo muy inviable en este escenario, porque sinceramente creo que entre Beatriz Sánchez, Carolina Goic, Alejandro Navarro, a estas alturas, Marco Enrique Dominami, no hay nada en común.
Yo creo que sí, Max.
¿Tú crees que, Carolina Goic puede sentarse a buscar un acuerdo y un entendimiento con Marco y con Beatriz Sánchez?
Yo creo que es perfectamente posible. Todos ellos han dicho que se requiere una nueva constitución para Chile. Todos. Gran tema. Todos son partidarios, creo yo, de avanzar hacia un sistema mixto en materia de previsión, social.
No, pero Beatriz Sánchez dice que para ella es condición básica el estar en contra de las AFP, por ejemplo.
Yo creo lo siguiente, puedo avanzarte una proposición al respecto. A mí me parece que en las condiciones de Chile no hay ningún gobernante, ninguna coalición, ni ninguna ley que pueda resolver el problema si AFP sí y AFP no. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
Bueno, porque el debate está planteado en esos términos.
Está planteado...
Y sobre todo para un sector de la izquierda.
Déjame darte mi humilde fórmula para salir de esto. Esto se hizo en Argentina, en Chile no se puede hacer. En Argentina se terminó de un plumazo con la AFP y no pasó mucho, la FJP.
Entonces, le quitaron los ahorros a la gente.
Pues se los pasaron, los trasladaron y la gente no alega. No se puede hacer tampoco lo que se hizo en dictadura, que es obligar a toda la gente a meterse a un sistema. Yo creo que lo que hay que hacer es generar una oferta pública y una oferta privada. Y que sea finalmente no la ley, que sea la gente. La gente la que resuelva, la gente la que comprometa su propio ahorro y diga: mire, yo quiero FP o no quiero FP. A mí me parece
que esa es la posición de Carlos Dominami, pero no es la posición del Frente Amplio, por ejemplo. Ni de Beatriz Sánchez. Tampoco es la posición de Marco Enríquez.
Max. Yo le digo, o sea, aquí tenemos que buscar un acuerdo. Entonces yo digo que no sea ni el señor Mesina, que no sea Beatriz Sánchez, que no sea ni Alejandro Guillé, el que sea, el que resuelva este problema, porque no va a poder resolverlo. Generemos una oferta pública correcta y demos a la gente la posibilidad de elegir. Y que los dos sistemas compitan. Si es cierto lo que dice Mesina, de que todo el mundo está en contra de la AFP, pues bien, todo el mundo sacará su dinero de la AFP y lo pondrá en la institución pública. Pero, porque lo que no es aceptable es que la gente diga no más AFP, pero ha llegado al momento de los que dicen: no, yo me quiero quedar con mi cuenta individual en la AFP. Entonces, bueno, me parece a mí que hay que trasladar la responsabilidad a la gente.
Ese problema se resolvía cumpliendo con el programa de Michelle Bachelet, que había planteado al país la necesidad de establecer una AFP estatal. Si hubiéramos tenido una AFP estatal, la gente habría podido escoger si quería que sus recursos los administrara una AFP privada o una AFP estatal.
Lo que pasa es que es más complejo que eso, Max, por lo siguiente, porque yo no estoy planteando una AFP estatal, estoy planteando un sistema distinto. que sea un sistema que tenga una lógica distinta, que tenga una lógica de previsión social, que tenga un elemento solidario. Entonces, ahí veremos.
Pues si tenemos un pilar solidario.
Es que el pilar solidario, pero hoy día involucra solamente
a los pobres. Y podemos inyectarle más recursos al pilar solidario.
Pero el pilar solidario es un gran negocio para las AFP, porque simplemente se concentra el Estado en aquellas personas que no tienen ninguna posibilidad de tener previsiones privadas. O sea, yo creo que tiene que haber un sistema que tenga un principio de solidaridad complementario a un principio de ahorro individual, porque a mí tampoco me gusta un sistema en donde todos nos vamos a la cochihuahua, en donde el que trabaja, el que se saca la cresta, tiene finalmente la misma pensión que el que no trabaja y no se saca la cresta, ¿ya?
O sea, me estás diciendo que el principal proyecto de previsión social implementado por el gobierno, por el primer gobierno de Michelle Bachelet, es un gran negocio para las AFP.
Sí, lo dije siempre. Max, puedes revisar las actas de... Yo intervine como senador...
Me parece polémico, por decirlo menos.
Max, intervine como senador de la República en la reforma de la presidenta Bachelet y dije lo siguiente... Dije que me parecía muy bien que hubiera un pilar solidario, que era un avance, pero que eso que el gobierno llamaba reforma previsional no era una reforma previsional. Eso era un complemento a un sistema que se mantenía inalterado. Tan es así, y tan es así, que los amigos de la AFP estaban muy contentos, porque esa gente no son negocios. Esa gente...
La gente que
tiene pensiones, que tiene pensiones.
La pensión básica.
La pensión básica la paga el Estado y el sector privado se desentiende. Y más aún, hay gente que tiene una pensión pequeñita que viene, que está pagada por el sistema privado, pero que es tan pequeña que el Estado también hace lo que se llama el aporte previsional voluntario, el aporte previsional solidario, y le mejora la pensión, que el privado entrega. Entonces, ¿Eso es un excelente negocio para
el sector privado? ¿Tú crees que temas tan complejos como esto va a poder resolverlos la centroizquierda en 4 semanas antes de la segunda vuelta, cuando no los ha podido resolver en años?
Mira, tú sabes que hay momentos claves en la historia donde pasan cosas que no se desarrollan en otros momentos. Yo convengo, todo esto está muy atrasado. La centroizquierda
se ve por lo menos difícil.
La centroizquierda ha hecho las cosas muy mal. Soy el primero en decirlo. Por algo me fui al Partido Socialista hace ya mucho tiempo, y no estoy especialmente sorprendido con todas las cosas que han pasado posteriormente. Ahora creo que hay todavía fuerzas debilitadas, pero fuerzas todavía, como para que la centroizquierda pueda tener un reflejo, de última instancia, pueda generar un acuerdo de este tipo. Y hay tiempo entre el 19 de noviembre y el 17 de diciembre, por una parte, es un mes.
Son cuatro semanas,
pero hay también tiempo entre el 17 de diciembre y el 11 de marzo del 2018 para los efectos de precisar un programa de gobierno y un programa de gobernabilidad. Es lo que se hace en Alemania, ni más ni menos. Lo que se está haciendo ahora en Alemania.
Si el 17 de diciembre gana Sebastián Piñera, no hay ninguna posibilidad de eso.
Claro, pero lo que nosotros podemos decir, yendo con un candidato o candidata a segunda vuelta, lo que le podemos decir a los chilenos: mire, vamos a trabajar, no vamos a sacar la mugre, entre el 17 de diciembre, ganando la elección presidencial, y el 11 de marzo, generando un programa de gobierno sin matices, con sin letras chicas, con una total claridad respecto a los compromisos que se contraen para los próximos 4 años de gobierno. Eso es posible hacer. No somos alemanes, pero podemos acercarnos y hacer las cosas mucho mejor que como se hizo en el periodo anterior.
Mi gran diferencia contigo es que lo veo políticamente muy inviable, muy difícil. Creo que cuando escucho al Frente Amplio decir que el candidato, o sea, que su crítica y su pelea no es en contra del candidato de la centroderecha, sino que es en contra de los 30 años de la aplicación del modelo, la verdad no sé cómo se pueden construir consensos así.
Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. Compadéceme en el esfuerzo que estoy tratando
Te compadezco, la verdad.
Tratando de hacer. Ahora creo que esto es mucho mejor.
Que resignarse.
A mí lo que me parece francamente dramático, y soy muy, muy crítico, desde el punto de vista político, y también me atrevo a decir, voy a decir una palabra fuerte, crítico desde el punto de vista moral, de aquellas personas que se han comprometido con una candidatura y que hoy día están mirando para el techo, unos andan viajando en China, otros andan preocupados de la tecnología, del tercer milenio, y se han desentendido de la aquí y ahora del 19 de noviembre. Eso a mí no me parece. Yo lo he dicho claramente, yo voy a votar por Marco.
Vas a votar por Marco.
Por Marco, no tengo ninguna duda. Y sí, pero me siento parte del gran mundo del centro y la izquierda. Yo soy de izquierda. Creo que tenemos que aliarnos con el centro. Creo que hay mucha gente de centro que de repente incluso es más de izquierda que los de izquierda. Y creo también que es más lo que nos une que lo que nos divide. Y estamos desafiados en estos días a ver si somos capaces de hacer algo que evite que la centro-izquierda se vaya simplemente al precipicio.
Bueno, soy Max Colodro, estamos aquí en Punto de Encuentro conversando con Carlos Ominami, haciendo el esfuerzo de reemplazar a la Pilar Molina, y nos vamos a una pausa y volvemos.
Antes de irnos a una pausa, saludamos a nuestros auspiciadores. Le cuento que si usted está buscando departamento con 4 dormitorios en Las Condes, entre ahora a la web de Molina Morel, a su proyecto de Isabel la Católica con Américo Vespucio. Son departamentos amplios en un excelente edificio y además sus precios no tienen IVA. Corra, porque hasta donde yo sé solo quedan 2. Molina Morel cumple. Además le cuento que usted no se puede perder el 6º Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrará la mayor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar, del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Nuevas denuncias de maltrato afectarían a hogares de Sename.
Hola, soy Marcela Sabat y como a ti, esto me conmueve y me indigna. Todos los niños deben tener una infancia feliz, pero en Chile, el Estado a muchos los abandonó. De esto me he ocupado, pero sé que hay mucho más por hacer. Modificar el Sename, agilizar procesos de adopción y fortalecer las familias de acogida. Nuestros niños no pueden esperar más.
En Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja, votemos Marcela Sabat, P86.
¿Qué es lo más importante al elegir tu departamento? Para mi señora, que esté bien distribuido. Para mis hijos, la piscina, quincho y sala para sus amigos. Para mí, que sea ecoeficiente y que cuente con el respaldo de una empresa sólida y confiable. Parecía una tarea imposible, pero en la web molinamorel.cl lo encontré.
68 años de impecable trayectoria y ahora con sus edificios certificados ecoeficientes. Definitivamente es un Molina Morel lo que buscas. Molina Morel cumple.
Usted sabe, igual que yo, que los niños son el futuro. Pero ¿qué futuro estamos construyendo si abandonamos a nuestros niños? ¿Qué futuro se le ofreció a los niños del Sename? Porque en Chile no sobran niños y porque nadie tiene derecho a negarles el futuro, se necesita un gobierno distinto. Soy Jacqueline Van Rysselberg y quiero pedirle que vote por los candidatos de la UDI, el equipo de Piñera. ¿Y sabe por qué? Porque vienen tiempos mejores.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
Guillermo Ramírez, candidato a diputado de la UDI por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, P86.
El mundo laboral está lleno de hunters, como los cool hunters, que buscan lo último en moda y tendencias, o los headhunters, que buscan al profesional perfecto para un trabajo. Pero solo en la Larraín Vial existen los Future Hunters, asesores expertos en APB e inversiones que buscan a los que quieren convertir su futura pensión en un buen negocio. Te invitamos a que complementes tu pensión con nosotros. Conversemos en www.larraínvial.com/APB. Larraín Vial.
Compadre, apurémonos porque parece que ayer, ¿eh?
Tranquilo, se vienen tiempos mejores. Hay que votar por Piñera para presidente, oiga. También hay que elegir Core. Así que necesitamos uno que no nos deje clavado. Uno que haga la pega.
¡Como nosotros!
Monkever, el Core de Piñera.
En Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa y La Reina, Manuel José Monkever, el Core que hace la pega.
comenzó la temporada de departamentos.
No, comenzó la temporada de oportunidades.
No, comenzó la temporada de equipamiento para el hogar.
No, comenzó la temporada de casa.
Sí, comenzó la temporada de casa.
Vuelve la temporada de casa. Ven al sexto Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar. Del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. 50% de descuento, Socios Club La Tercera. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 92.1.
Hola, soy Sebastián Piñera. No hay mejor política laboral que el pleno empleo. Cuando hay pleno empleo, suben los salarios, mejoran las condiciones de trabajo, tenemos mejor capacitación y nadie vive con temor de perder la pega. Por eso nuestro gobierno volveremos a crecer con fuerza y a crear muchos y buenos empleos para que usted y su familia tengan una vida más plena y más feliz.
Todos juntos por Chile, y el presidente Piñera.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, volvemos a Punto de Encuentro. Soy Max Colodro y estamos conversando con Carlos Ominami. Ha habido una polémica estos días también respecto del esfuerzo del gobierno por llamar a la participación electoral. Ha habido ciertas sospechas de que hay una intención política. Críticas de la oposición a este esfuerzo, dado que según se dice no hubo nada similar para las primarias de julio. El gobierno no se pronunció en ese contexto y ahora aparece en un esfuerzo por mejorar o incentivar la participación en especial de los jóvenes. Yo no sé qué te parece a ti esta discusión sobre la decisión del gobierno.
Yo francamente creo que ha sido un mal paso de Sebastián Piñera.
La crítica a esta crítica,
porque me parece iniciativa. A mí que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Me parece a mí que el gobierno debe incentivar la participación, es un hecho republicano. Se dice, bueno, ¿por qué no lo hizo antes? Uno podría decir, no era exactamente lo mismo. No es lo mismo una elección primaria en donde hay que elegir los candidatos de algunos bloques.
Entre los cuales además estaba el bloque del gobierno.
No estaba el bloque del gobierno. Entonces uno podría decir, mira, no es lo mismo. Podría ser incluso decir, mira, la verdad es que estuvo mal el gobierno. Pero yo le diría inmediatamente a Sebastián Piñera, un error no se corrige con un segundo error. O sea, no es lógico que Sebastián Piñera diga, mire, como no se hizo campaña respecto de las primarias, ahora que tenemos esta elección grande tampoco. Porque lo que está poniendo en evidencia es algo bien delicado. Que a él no le gusta que participe la gente. A él no le gusta que pueda haber una movilización electoral de mayor envergadura. A él le gustaría. Le gustaría que estuviéramos en una votación 5,5 millones, 6 millones de personas, porque él, no mirando el país, sino que mirando sus electores, sabe que tiene una votación dura torno a 2,5 millones, y con eso se asegura un muy buen resultado. Entonces, yo creo, Max, que es como malo, es como feo, que quien aspira, quien fue presidente de Chile, que aspira nuevamente a ser presidente de Chile legítimamente, esté pensando en ganar un poco
por
como,
secretaría,
como no por secretaría, pero un poco a la escondida. Es como que vamos a jugar un partido y en vez de jugar 11 llegan 8. No sé, pero francamente, ¿por qué, no suena bien?
¿Por qué se ha instalado? Yo no entiendo todavía por qué se ha instalado esta idea de que si vota poca gente eso beneficia a la derecha y perjudica a la centro izquierda. ¿Por qué la abstención en este caso tendería a beneficiar a la centro derecha?
Eso está absolutamente estudiado, Max. Es históricamente demostrable que el votante de derecha.
Se supone que siempre la izquierda ha sido más activa.
El votante de derecha cuando tiene convicción. Pero el votante de derecha que hoy día tiene convicción, que hoy día además se siente ganador, ese votante se va a levantar temprano, llueva, truene o relampaguee. El votante de centro izquierda está enojado. Hay algo así. Se puede discutir.
Hay
algo así.
Hay niveles de desafección en la centro izquierda.
Muchísimos mayores niveles de desafección. Hay algo así como un millón y medio de personas que votaron por la centro izquierda y que hoy día dicen, frente a la dispersión de candidatos, frente a la falta de ofertas, frente a la falta de programas.
Pero
frente a la
falta de ofertas, precisamente lo que tienen son más ofertas. Pero hay un abanico mayor de ofertas.
No hay un despelote. Eso no es un abanico mayor de ofertas. Es un puro despelote. Entonces, lo que la gente quisiera es una oferta de gobierno, no se ve, no se ve. Entre los candidatos de la centroizquierda no hacen, finalmente no hacen una oferta sólida como antiguamente fue presidente Lago, Frei, Michelle Bachelet. Eso hoy día no ocurre. Entonces, por eso que yo insisto que hay que hacer un esfuerzo ahora para no despeñarnos y irnos de cabeza al precipicio. Y eso creo yo que podría ser también que la República ganara, que en vez de tener 5,5 millones, 6 millones de votantes, pudiéramos tener 7,5 millones de votantes.
¿Y tú crees que estas campañas para mejorar la participación, incentivar la participación,
¿Alguien que no quería votar
porque ve una propaganda del gobierno?
No, pero sí, no, estoy de acuerdo, pero
yo le veo poca viabilidad a eso también.
Está bien, además, se están gastando 500 millones de pesos. 500 millones de pesos no es nada.
Estoy de acuerdo.
Fuera 500 millones de dólares, te creo. Son 500 millones de pesos. Ahora, eso me parece a mí que es una gota en el océano. Sería muy importante, por ejemplo, mucho más importante, que el gobierno financiara locomoción gratuita el día 19. Porque hay mucha gente que no tiene los recursos como para poder pagarse la locomoción del día domingo. Eso sería muy, muy útil, pero sobre todo sería muy, muy útil que desde el mundo de la centroizquierda, que Carolina Goic, que Beatriz Sánchez, que Marcos, que Guillé, que Alejandro Navarro puedan darle a la gente buenas razones para levantarse, darle mejor ánimo, decirle, mire, más allá de todos los problemas que tenemos, más allá de todos los errores que hemos cometido, que son muchísimos, podemos hacer un mejor gobierno que Sebastián Piñera. Eso es lo que yo espero que pueda hacerse, ya no el día 19 de la noche, tiene que hacerse antes, para que la votación del 19 sea mayor y tengamos una segunda vuelta que sea francamente competitiva.
O sea, si se observa en la elección algo parecido a lo que observamos en la primaria, efectivamente, los que están con mayor predisposición a movilizarse son la gente que apoya y respalda a Sebastián Piñera.
Es cierto.
Esa fue la señal evidente que nos dejó.
Y que incluso ellos quedaron sorprendidos, ellos estaban pensando que iba a votar más o menos 1 millón de personas y votaron casi 2 millones de personas. Entonces, a mí me parece que eso va a ser muy interesante, mirar en la mañana si hay mucha cola, si hay mucha participación, porque puede cambiar de manera muy, muy sustancial el resultado final, el grado de participación que la gente tenga. Así que yo creo que, mire, vote por quien quiera. Si no le gusta, vote blanco, vote nulo, pero vote, porque realmente nos costó tanto ganarnos el derecho a votar y me parece a mí que esto debería ser parte de los deberes. Yo estoy en contra del voto voluntario, me parece.
Yo también.
Me parece a mí que la gente tiene todo
un verdadero desastre.
Total derecho a que no le guste ninguno. Pero en ese caso se levanta y vota.
Estoy de acuerdo. Bueno, estamos terminando en esta mañana de miércoles, un miércoles especial, distinto, sin Pilar Molina. Hicimos un gran esfuerzo aquí con Carlos para reemplazarla. Les damos las gracias por la atención y nosotros con Carlos nos reencontramos en este programa el próximo miércoles. Muy buenos días.
Muy buenos días.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Inmobiliaria Molina Morel cumple y vuelve la temporada de casa, sexto salón inmobiliario de Chile. Producción Paula Pulgar.